sin santo cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Es liberado el periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Haces, visiblemente afectado en su aspecto físico. MINSAP reporta 32 nuevos casos de coronavirus en Cuba, aumentando el número de contagios a 4.268. Residentes de La Habana denuncian aumento de presencia policial en medio de rebrote epidémico. Boxeador cubano Jordenis Ugaz peleará el domingo por la corona mundial del peso welter. Estados Unidos anuncia sanciones a varias figuras políticas cercanas a Nicolás Maduro. Amnistía Internacional publica informe que afirma que capitán de la Marina venezolana fue torturado mientras estaba detenido y murió en audiencia frente a un juez. Continúan las protestas en Bielorrusia.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, correspondiente al sábado 5 de septiembre. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Por Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la voz informativa les saluda este su servidor, Paul Sveir. A las 12 y 2 minutos damos inicio a nuestras noticias. A esta hora en La Habana, la ciudad capital, 30 grados centígrados, dice el termómetro, 36 la sensación térmica, el viento sopla a 18 kilómetros por hora, el cielo está prácticamente despejado, se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde y cero probabilidades de lluvia para hoy en La Habana. Vamos con las noticias de Cuba. El periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Haces habló con Radio Martí tras ser liberado este viernes. Tomás Cardoso tiene la información.
El periodista Roberto Jesús Quiñones Haces fue liberado en la mañana de este viernes y en entrevista con Radio Martí cuenta el hostigamiento que sufrió durante todo este tiempo en el penal.
Espiritualmente me siento muy bien. Físicamente estoy un poco deteriorado porque he perdido casi 30, 31 libras de peso por las condiciones de la prisión, la comida que no siempre es bien elaborada y no es de buena calidad.
Roberto agrega que la seguridad del Estado intentó incluso chantajearlo momentos antes de su liberación.
Y entonces, bueno, me sueltan hoy y he pasado también por la humillación. Me llamaron a la oficina de la seguridad del Estado, del penal, donde un mayor que se identificó con el nombre de Sergio me chantajeó, que dicen que van a publicar videos sobre mi conducta, mi doble moral, etcétera, y que lo iban a publicar por el noticiero. Y yo le dije que lo publicaran hoy mismo, que me dijera si lo iban a publicar hoy mismo para sintonizar el noticiero. Lo que quieren es que yo claudique en mis ideas y se lo dije bien claro que conmigo no caminan los chantajes. Si quieren que me maten, pero yo no voy a ceder ni un ápice en mis derechos humanos, en mis derechos civiles, y voy a seguir haciendo lo que yo crea que es congruente con mis ideas.
Acerca de las condiciones del penal, Quiñones Haces nos dijo:
en las celdas donde viven hacinados, un espacio muy reducido, estaba yo con 11 reclusos más. El tanque del agua, donde tomamos el agua potable, lo lavan otros reclusos con la colcha de trapear, con la misma colcha que limpian el piso del comedor.
Y sobre su futuro y la campaña que se realizó por su liberación, el abogado expresó:
sí, cómo no, yo voy a seguir escribiendo. No tengo palabras, no tengo la forma, el modo de cómo agradecer esa solidaridad que yo sé que ha estado presente a los medios, a Radio Martí, a Cubanet, a los medios independientes, a distintas personalidades, al gobierno norteamericano, al secretario de la OEA, Luis Almagro. Yo sé que he estado acompañado durante este tiempo de prisión, donde lo que estuve fue restringido de movimiento, porque nunca pudieron robarme mi libertad interior.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y periodistas independientes cubanos desmienten declaración de ministro de Comunicaciones sobre el bloqueo a la información. Amado Gil tiene las reacciones desde la isla.
Un país cuyo destino está regido por un partido comunista no puede tener libertad de prensa e información. Premisa de la que partió la periodista María Matienzo para desmentir al ministro de Comunicaciones Jorge Luis Perdomo, quien afirmó que en la isla no hay motivaciones políticas para bloquear el acceso a la información.
Quien rige ese partido, como mismo rige su sobre la Constitución. En ninguna parte un partido está por encima de la Carta Magna de un país. Sin embargo, aquí lo está. Y eso significa que haya una regencia sobre incluso la única empresa de comunicación que existe.
El ministro cubano de Comunicación, en una entrevista con Russia Today, puso de ejemplo a Cuba en cuanto a la promoción de la información en el mundo.
Creo que la Revolución Cubana es un ejemplo. Creo que incluso como quizá de los países que en el mundo más han hecho por la información y por el conocimiento de la población, ha sido la Revolución Cubana.
En algo tiene razón el ministro, dijo desde La Habana el periodista Boris González Arena. En Cuba la libertad de prensa pertenece solo al Partido Comunista.
La prensa cubana es toda, o sea, el gran mal, el único diario es el diario oficial del Partido Comunista de Cuba. Lo que tiene es que solo hay libertad de prensa para un partido. Imagínate tú. Y después el Juventud Rebelde, que es el otro diario, es el diario La Juventud Cubana, de la Juventud Comunista. Entonces solo hay libertad de prensa para la Juventud Comunista.
Según el funcionario cubano, las limitaciones al acceso a la información se deben a los problemas económicos y estos al embargo o bloqueo, como ellos le llaman.
Es una mentira total.
Así reaccionó desde La Habana el periodista Jorge Enrique Rodríguez.
Todo lo que la población en Cuba sabe es única y exclusivamente lo que ellos disponen a través de las mesas redondas y el órgano oficial del Partido Comunista, que es Granma, y los demás periódicos. Fuera de eso, los cubanos no tienen información libre ninguna, no la tienen.
Estas reacciones se fueron obtenidas a partir de un reportaje de nuestro colega José Antonio Évora, publicado en radiotelevisiónmartí.com. Les informó Amado Gil.
Y el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este sábado 32 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 4.298. El Ministerio de Salud sostuvo hoy la cifra de fallecidos en 100 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa. Otros datos en el reporte son los siguientes: 626 casos positivos activos, 1.456 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 18 pacientes en estado grave y 4 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y residentes de La Habana hablaron con Radio Martí sobre el aumento de la presencia policial y de fuerzas especiales en medio del rebrote de coronavirus en la capital cubana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La incertidumbre embarga a muchos habaneros en algunas zonas de la ciudad donde se ha reportado más incidencia de casos de coronavirus. Sus residentes no pueden salir de la vivienda, a lo que se suma la alarmante presencia de diferentes cuerpos policiales. Desde Párraga, Arroyo Naranjo, la dama de blanco Gladys Capote dijo a Radio Martí:
las buenas negras son las que están aquí conjuntamente con la policía, pero entonces ellos están más, las buenas negras, esas avispas negras, están más de noche, yo creo que más de 20.
También en Arroyo Naranjo reside el periodista independiente Vladimir Turró.
El municipio está tomado totalmente por los boinas negras, acompañados de oficiales de la FARC, por todo el municipio, buscando personas que no tengan puesto en Nazobuco. De hecho, allá en Arroyo Naranjo han habido muchísimos arrestos por el tema de Nazobuco, una manera de presionar a las personas para que usen la mascarilla, pero mirándolo desde el punto de vista de los arrestos innecesarios, personas que se están siendo multadas también innecesariamente cuando se le puede hacer un llamado a atención primeramente. La situación está tensa, al menos en la capital del país, precisamente condicionada por el tema de la situación económica. Las colas en las tiendas cada vez son enormes, existe un estrés total dentro de la población y yo creo que lo que están evitando con tanta presencia militar es precisamente eso, ¿no? Que las personas se estallen socialmente, pero condicionado precisamente por toda esta situación.
La misma situación se repite en la playa de Guanabo. Desde allí la activista Marielena Mir Marrero expresó:
esto está totalmente militarizado. El trasfondo seguro es la situación que se está viviendo, que ellos lo saben, y esto conlleva, tú sabes, a una explosión social grande que está por venir en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la actriz cubana Maday Fadraga denunció en las redes sociales la desesperante situación que enfrentan sus compatriotas para adquirir productos esenciales para vivir. La actriz con tres hijos relató que estuvo todo un día en las colas y que solo las tiendas en dólares estaban abastecidas.
Yo llevo todo el día haciendo las dos colas, la del lado acá, que es la de la gente normal, y la del lado acá, que es la de dólares americanos. Y la verdad es que es una falta de respeto y es un abuso lo que están haciendo con la gente. Entras a la tienda de ese abuso normal y está vacía, es una vergüenza. Entonces entras a la del lado acá y está abarrotada, en los mostradores no cabe la comida, en los pisos están llenos de cajas. Es un abuso, no por mí, con la gente, porque todo el mundo no tiene nadie que le mande dinero de afuera. Yo no tengo quien me mande dinero de afuera. Gracias a una amiga mía que me dejó comprar con su tarjeta y yo le di el dinero en Seguse. No sé cuánta gente no hay y no tiene cómo conseguir el verde, porque no lo hay, porque está caro en la calle, porque si te cogen comprándolo es un problema, que te cogen vendiéndolo es otro, porque ni siquiera lo puede pagar ni por encima ni de ninguna manera. Y vamos a hablar de que como yo, que tengo el Seguse, no puedo comprar el verde y no puedo comprar del lado de ahí, tengo tres niños. Estoy destruida. Mucha gente no lo va a hablar, no lo va a decir, pero yo lo que tengo es el corazón roto, porque ya se pasó de falta de respeto, de abuso, de desconsideración con el pueblo, con la gente. Yo no soy nadie, yo soy una afectada más. Y por debajo de mí hay una pila de gente que está en peor situación que yo. Me duele ver a otras mamás con otros niños que no pueden comprarle un paquete de galletica, porque en la tienda del CUC no hay un solo paquete de galletica. En el del lado allá está lleno de paquete de galletica. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuánto más?
La queja de la actriz Maday Fadraga se suma a la de muchos cubanos que han denunciado un sistema de comercio abastecido solo para quienes disponen de dólares. Y alrededor de una treintena de personas desamparadas pernoctan cada noche en la terminal intermunicipal de la ciudad de Santa Clara. Desde allí, el opositor Joel Bravo, líder del movimiento opositor Juventud Despierta, denuncia la situación a Radio Martí.
Mi nombre es Joel Bravo López, soy el secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y presidente del movimiento opositor Juventud Despierta. Estamos denunciando al régimen Castro Canel por la más de una treintena de mendigos que en horas de la noche pernoctan en la terminal intermunicipal de la ciudad de Santa Clara, los cuales ninguno tienen una ayuda de asistencia social. Todos han quedado abandonados por el régimen Castro Canel. Hemos visto todas las inclemencias del tiempo. Hemos visto que Cuba ha sido azotada, como todos los países del mundo, por la pandemia del COVID-19 y estos deambulan a altas horas de la noche por todas las calles sin tener el respaldo de la dictadura. Por eso queremos denunciar, ya que el régimen siempre ha estado especulando y hablando de que es una potencia médica y de que en Cuba no hay mendigos. Ahí ponemos la prueba, ponemos la verdad sobre el régimen Castro comunista, de donde no le da una asistencia social a todas esas personas que de una u otra forma deambulan en las calles sin tener una alimentación, sin tener una asistencia social. Un derecho de esos incapacitados y un deber del régimen darle esa asistencia social a esa persona.
A esta hora la temperatura en Santiago de Cuba 32 grados centígrados según el termómetro, pero la sensación es de 39, un viento soplando a 15 kilómetros por hora y cielo cubierto, hay cielo de tormenta con probabilidades de lluvia ciertamente para Santiago de Cuba. Noticias de los Estados Unidos. El secretario de Estado de esa nación, Mike Pompeo, anunció sanciones contra varias figuras políticas venezolanas por su participación en los esfuerzos de Nicolás Maduro para manipular y reestructurar la Asamblea Nacional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En un comunicado, Pompeo anunció que Estados Unidos sanciona al exgobernador David Eugenio de Lima Salas, al procurador general Reinaldo Enrique Muñoz Pedrosa, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Mayra Alfonso Izaguirre, y al rector del Consejo Nacional Electoral, José Luis Gutiérrez Parra, por su participación en los esfuerzos de Nicolás Maduro para manipular la Asamblea Nacional Venezolana y reestructurar el Consejo Nacional Electoral, movimientos que, según dijo, privan al pueblo venezolano de elecciones libres y justas y destruyen sus instituciones democráticas. Pompeo opinó que el trabajo de estas personas para ayudar a Maduro a subvertir el acceso del pueblo venezolano a las instituciones democráticas y nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral títere ha socavado la integridad de la Asamblea Nacional, la única institución legítimamente democrática que queda en Venezuela. Pompeo declaró que estas acciones demuestran los desesperados extremos a los que Maduro y sus compinches están dispuestos a llegar y han llegado en su camino trazado hacia la dictadura total. Pompeo concluyó diciendo que con esta última acción del Departamento del Tesoro, Estados Unidos reafirma su compromiso de promover la rendición de cuentas para todos aquellos que buscan despojar a Venezuela de su futuro democrático, y reiteró el apoyo de Estados Unidos al presidente interino Juan Guaidó en su esfuerzo por restaurar una Venezuela democrática. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, Estados Unidos sancionó a 6 empresas con sede en Irán, China y Emiratos Árabes Unidos por su apoyo y vínculos con la compañía petroquímica iraní Trillions Petrochemical. El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que las empresas sancionadas apoyaron la participación continua de Trillions en la venta de productos petroquímicos iraníes, incluidos los esfuerzos de la compañía para no aparecer en los contratos de venta. La nota agregó que las ventas de petroquímicos siguen siendo una importante fuente de ingresos para Irán y lo ayuda a financiar su apoyo desestabilizador a regímenes corruptos y grupos terroristas en Oriente Medio y más recientemente en Venezuela. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con reducir los fondos federales de ayuda para la reconstrucción a ciudades donde se han producido protestas destructivas contra el racismo, entre ellas New York, Washington, Seattle y Portland, que tachó de jurisdicciones anarquistas. Trump firmó un documento en el que declara que su gobierno no permitirá que los dólares de los contribuyentes, financien ciudades que han sido destruidas hasta ser zonas sin ley, sin que las autoridades protegieran a los habitantes y los edificios. El mandatario ordenó al fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, que en el plazo de 2 semanas publique una lista de jurisdicciones anarquistas que han permitido que persista la violencia y la destrucción de la propiedad y que se han negado a tomar medidas razonables para contrarrestar esas actividades criminales. Y a las 12 y 17 minutos recibimos a nuestra colega Idolidia Darias con su sección Martí en las redes.
Buenas tardes y como todos los sábados, aquí estamos para compartir con ustedes lo que está en nuestra página digital www.radiotelevisionmartí.com en primera plana. Pues en primera plana en el día de hoy tenemos la noticia de la liberación del periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones Aces, que bueno, también fue noticia en el día de ayer, solo que hoy tenemos ampliada la información específicamente con las declaraciones del reportero a partir del momento que llegó a su casa. Otra de las noticias que tenemos en primera plana es que ha llegado a Cuba el primer grupo de turistas canadienses en tiempos de COVID-19. Vamos a estar al tanto cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días, porque precisamente otra de las noticias que también está en primera plana tiene que ver con la situación de los casos de COVID en la isla. Los controles nacionales, el Ministerio de Salud Pública Nacional está declarando que de los casos que hay en esta última temporada, 24 son importados. Otra de las noticias que pueden buscar en primera plana tiene que ver con las sanciones del gobierno de los Estados Unidos a funcionarios venezolanos por socavar la democracia en Venezuela, y hay informaciones detalladas de los nombres de los funcionarios a los que Estados Unidos y el Departamento del Tesoro han impuesto sanciones. Otra de las informaciones son las relacionadas con el desabastecimiento. Pueden buscar tiendas surtidas pero inalcanzables para la mayoría de los cubanos, despiertan indignación en la población. En nuestra página digital también tenemos una nota que quiero compartirles a ustedes y que se pudo realizar gracias a la colaboración vía WhatsApp del activista Joel Bravo desde Santa Clara. Él nos compartió fotos de los desamparados y la exposición de estas personas que tienen que dormir en los portales de la terminal de ómnibus intermunicipal, desprovistos de todo tipo de protección. Él está mostrando cómo estos ciudadanos que en Cuba llaman deambulantes están expuestos al contagio y no reciben ningún tipo de respaldo de las instituciones gubernamentales. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, donde también van pueden encontrar los enlaces a estas informaciones en la cuenta de Twitter @martinoticias, y de igual manera en nuestro perfil de Facebook Martí Noticias tendrán muchas más informaciones sobre los asuntos puntuales en la de actualidad nacional y de la actualidad mundial. Con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que los esperamos aquí el próximo sábado.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Seguimos avanzando con informaciones. A continuación, ¿qué ocurre en América Latina? Bueno, un informe de Amnistía Internacional expresó que el capitán de la Marina venezolana, Rafael Acosta Arévalo, fue torturado mientras estuvo detenido hasta que falleció frente a un juez en junio del año 2019, lo que contradice la versión oficial del hecho. El militar murió cuando llevaba una semana bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro, acusado de conspiración, si bien no confirmaron esta aprehensión hasta 2 días antes de su muerte. Amnistía obtuvo el expediente penal contra 2 militares acusados de participar en la muerte del capitán y, contrario a lo que muestra la investigación oficial, Rafael Acosta Arévalo no falleció en un hospital, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización. Para resumir el caso, Amnistía Internacional subrayó que Acosta Arévalo fue desaparecido, torturado y murió ante un juez y que sobre estos hechos no se ha hecho justicia. Y el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, OEA, describe para Radio Martí la complicada situación sanitaria de su país. Pedro Corzo amplía la información.
Gustavo Tarre Briceño, embajador del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ante la Organización de Estados Americanos, OEA, destaca la importante labor de los periodistas venezolanos en demostrar la participación del empresario colombiano Alex Saab en el esquema de corrupción que ha desarrollado el régimen de Nicolás Maduro.
Se empezó a detectar el rol que Saab cumplía hace más de un año, quizás 2 años. Empezó a surgir como uno de los empresarios corruptos que rodeaban el chavismo, pero poco a poco fue evolucionando hacia ser un instrumento en el mundo financiero con un poder absolutamente creciente y además con un éxito también creciente para lograr burlar las sanciones, para conseguir aliados en países que Maduro ni siquiera había oído nombrar nunca. Es decir, era un hombre realmente muy hábil que hace 10 años vendía llaveros en la ciudad de Barranquilla y que de repente se convirtió en un magnate con una fortuna que supera $1 billón. Este hombre se le venía siguiendo. Allí la labor de la prensa venezolana fue muy importante porque ellos fueron los que empezaron las investigaciones y desmontaron todo el mecanismo de lo que se llama en Venezuela las cajas CLAP, que son esas cajas de alimentos que uno reparte con la finalidad de afianzar su control social y político. Entonces, ahí había un negocio extremadamente turbio en México, donde las cajas valían $60, las pagaba el gobierno venezolano $60, pero costaban 30. Y estamos hablando de centenares o miles de millones de dólares en adquisiciones. Entonces, bueno, ya había un 100% de corrupción.
Alex Saab está detenido en Cabo Verde por una solicitud de extradición de Estados Unidos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y seguimos en Venezuela porque el sindicalista Rubén González, tras haber salido de prisión, asegura que seguirá defendiendo el derecho de los trabajadores. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, presenta la siguiente nota.
Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferro Minera del Orinoco, uno de los más grandes de trabajadores del Estado Bolívar, fue liberado tras el indulto que recibió por parte del régimen de Nicolás Maduro y luego de haber sido detenido en 2018, haber pasado 21 meses preso tras un juicio en los tribunales militares, donde fue juzgado en agosto de 2019.
No es un indulto, sencillamente me sacaron del secuestro que me tenían.
Fue acusado de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada. En 9 años, es la segunda vez que sale de la cárcel.
Lo único que hice fue defenderle los intereses a los trabajadores. Me condenaron a 5 años, 9 meses.
González no es el único sindicalista perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. Hay al menos otros 400 trabajadores que tienen un proceso abierto por la justicia que controla el régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Bueno, y los fallecidos por COVID-19 en Venezuela son sepultados sin sus familiares, y para quienes no pueden costear una cremación, la opción es una fosa común. La agencia francesa de prensa presenta el siguiente informe.
Desde que la pandemia de coronavirus llegó a Venezuela en marzo pasado, 16 personas han sido enterradas en esta fosa del cementerio municipal de San Cristóbal. Por protocolos sanitarios, la inhumación se hace sin familiares.
Lamentablemente, y bajo las disposiciones que se han generado, no puede haber la presencia de ningún familiar de la persona que haya fallecido.
La regla es especialmente difícil de cumplir en esta región, donde suele despedirse a los difuntos en velorios en el lugar y en los que se congregan decenas de acompañantes entre familiares, amigos y vecinos durante 2 o más días. Fermín trabaja desde hace 30 años en el cementerio y asegura que pese al proceso de desinfección, el temor al contagio está presente.
Siempre está como aquel susto, pero como tenemos los buenos implementos de seguridad, eso le da un poco de confianza a uno, que uno no vaya a salir contaminado.
Los costos de los servicios crematorios promedian los $200. Este monto es impagable para la mayoría en un país con 6 años de recesión y marcada inflación, donde el salario mínimo está por debajo de los $3. Mientras tanto, el lugar en este cementerio está cerca de llegar a su límite, por lo que está en planes habilitar un nuevo terreno. Según cifras oficiales, los casos de la enfermedad en Venezuela se acercan a 50.000 y las muertes superan las 400. Pero tanto la oposición como varias ONGs consideran que los reportes del gobierno socialista ocultan una realidad mucho peor.
Bueno, y en Colombia fueron detenidos 4 venezolanos ingresados al país ilegalmente, supuestamente con fines terroristas y con la aparente complicidad del régimen de Nicolás Maduro. Desde Bogotá, el informe lo presenta Federico Fulleda.
La policía y la fiscalía en Colombia mantienen bajo detención a 4 venezolanos que ingresaron al país ilegalmente, al parecer, con fines terroristas desestabilizadores, aparentemente con la presunta complicidad del régimen de Nicolás Maduro. El presidente Iván Duque, al denunciar los planes terroristas de los venezolanos, dijo:
estaban tratando de estructurar operaciones de desestabilización, personas provenientes de Venezuela y presuntamente promovidas y financiadas por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Entretanto, el director de la Policía General, Óscar Atertúa, al precisar detalles de la captura, señaló:
además de la captura de estas personas, obedece a participación y conformación de grupos militares venezolanos en territorio colombiano, con el fin de realizar entrenamiento para actividades ilícitas.
La fiscalía realiza la investigación con los detenidos para presentar cargos ante un juez. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Y nos vamos a Centroamérica porque opositores nicaragüenses dicen que el régimen de Daniel Ortega está acosando a sus potenciales rivales en elecciones presidenciales. El informe nos llega desde Managua.
Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República y con una brillante carrera política, fueron truncadas sus aspiraciones presidenciales el pasado 15 de agosto al ser capturado por la policía sandinista y humillado públicamente al ser presentado esposado y junto a 3 personas más supuestamente involucradas en la venta y recepción de 2 campanas de bronce robadas en una iglesia de Granada, a 40 kilómetros al oriente de Managua.
De que esto tiene un trasfondo político, ¿verdad? Sobre todo después de leer las cosas que de una manera no muy sutil han empezado a aparecer en todas las redes sociales, en donde elementos supuestamente sandinistas salen diciendo que a la policía se le ha acusado de estar profanando la iglesia.
Este 3 de septiembre, Victoria Cárdenas, empresaria y esposa de Juan Sebastián Chamorro, también empresario, político y fuerte candidato presidencial, miembro de la Alianza Cívica Nicaragüense, ella recibió una orden de captura por una jueza sandinista por una supuesta evasión fiscal.
Estoy siendo acusada ilegalmente por la vía penal por la alcaldía de Managua. Están amenazando a los empresarios con encarcelarlos si no pagan los reparos que arbitrariamente imponen a los contribuyentes. Inmobiliaria Intermeso es una sociedad de 3 mujeres. Se trata de un cobro expropiatorio por falsos ingresos. Es obvio que el actuar y las posiciones de mi marido Juan Sebastián han sido determinantes en esta acusación.
Juan Sebastián Chamorro calificó estas acciones como terrorismo fiscal en contra de los opositores políticos nicaragüenses. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martín.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Tomá Dariaga en los controles. En la sala de redacción nos acompañan Yolanda Huerga y Beth Pacheco, y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la voz informativa, este es su servidor Paul Sfeir. A las 12 y 31 minutos damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. A esta hora la temperatura en Santa Clara, 31 grados centígrados, eso dice el termómetro, pero se siente de 36, un viento soplando a 18 kilómetros por hora, el cielo está prácticamente despejado, puede haber alguna llovizna hacia finales de la tarde o inicios de la noche, esa es la condición climatológica para Santa Clara. Vamos con noticias de Cuba. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, califica de indignante que el régimen cubano pueda integrar a partir de octubre y por tercera vez el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Kozak comenta en Twitter que se trata de una dictadura brutal que trafica con sus propios médicos bajo el disfraz de misiones humanitarias. Y el Partido Popular Cristiano de Perú reafirma su oposición ante la postulación de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Su presidente, Alberto Bengolea Delgado, hizo las siguientes declaraciones a Radio Martí.
El Partido Popular Cristiano del Perú, como Partido Social Cristiano, defiende fundamentalmente la dignidad de las personas humanas. Es nuestro principio fundamental. Hacemos política porque creemos que el ser humano, su dignidad y sus derechos fundamentales están por encima de cualquier otra consideración. En ese sentido, una de nuestras banderas de lucha más importantes es precisamente la defensa de los derechos humanos. Los Estados representan a colectividades humanas y por eso que en la ONU una de las tareas fundamentales tiene que ser la defensa de los derechos humanos y la Comisión tiene que encargarse de eso. En el PPC hemos denunciado permanentemente a los estados violadores de derechos humanos. No admitimos la posibilidad de que algunas autocracias, dictaduras, que sienten que los intereses suyos colectivos pueden ser más importantes que los derechos fundamentales de las personas, se salgan con la suya. Infelizmente, hace más de medio siglo, el gobierno de Cuba se ha convertido en una de esas dictaduras que tenemos que combatir y a las que tenemos que denunciar porque son permanentemente violadores de derechos humanos. Ahora, que encima pretendan postular a la ONU, a la comisión que debería defender estos derechos fundamentales, nos parece una burla a los demócratas del mundo y una burla a quienes queremos realmente preservar la paz a través del respeto de los derechos fundamentales de las personas.
El ministro peruano de Relaciones Exteriores, Mario López, confirmó esta semana en Lima el apoyo de su gobierno a la próxima elección de Cuba como integrante del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Y el régimen de La Habana procurará el próximo octubre ocupar por tercera vez, como les hemos dicho, un sitio en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Un informe concluido recientemente denuncia la complicidad y alineamiento consistente del régimen cubano con regímenes autoritarios. Yolanda Huerga entrevistó a uno de los autores del reporte.
Un informe publicado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, concluye que la complicidad y alineamiento del gobierno cubano con regímenes autocráticos ha sido invariable dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde su creación en 2006.
Cuba ha tenido una posición consistente en votar oponiéndose a resoluciones que condenan violaciones y que deciden muchas veces tomar determinadas medidas medidas como la de la instalación de un procedimiento de relatores especiales.
Revelaron después de una exhaustiva investigación en la historia de las votaciones de Cuba en el alto organismo internacional, los investigadores argentinos Rosana Perel y Brian Shapira.
Y en ese sentido, el voto es constantemente contrario a esas resoluciones. La verdad es que se trata de apañar a regímenes de diversas regiones del planeta e incluso de diversas tendencias.
El informe demuestra el comportamiento de La Habana apañando a otras dictaduras.
Se opone a resoluciones relativas con violaciones gravísimas en Irán, en Filipinas, donde hay un líder completamente reaccionario y con la situación que ahora está con Lukashenko en Bielorrusia, y otras situaciones graves en África, otras en Asia como en Myanmar. Por supuesto, el pleno alineamiento con la dictadura de Maduro en Venezuela y de Ortega en Nicaragua.
El Consejo de Derechos Humanos es una entidad compuesta por 47 estados elegidos por la Asamblea General de la ONU, donde se discuten y se toman medidas de situaciones graves de derechos humanos en el mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba refirió a Radio Martí las acciones que se están tomando con respecto al gobernante de la isla, Miguel Díaz-Canel. Pedro Corzo tiene los detalles.
El jurista mexicano René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, refiere a Radio Martí el estado de las investigaciones que se están desarrollando para incluir al gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, en la relación de criminales de lesa humanidad de la dictadura castrista.
Miguel Díaz-Canel, que al menos en el organigrama ostenta la presidencia de Cuba, sí se puede demostrar que la cadena de mando que llevó a la muerte de Giovanni Aristegui estuvo él involucrado y fue parte, entonces ya es parte de los criminales de lesa humanidad. Entonces lo que la Comisión Justicia Cuba determinó es realizar una investigación para ver hasta dónde la cadena de mando llega y cómo estuvo involucrado. Es un hecho que es un crimen de lesa humanidad, es un hecho que falleció y que lo asesinaron, pero lo que tenemos que saber es la cadena de responsabilidades hasta dónde llega, porque se puede clasificar esta muerte y la de todos los prisioneros que han muerto bajo custodia del régimen cubano como crímenes de lesa humanidad, y así está en el tipo penal en la legislación. Entonces, Miguel Díaz-Canel tiene hoy la posibilidad de que sea incorporado a esta lista negra e investigarse, ya no solo como un pésimo gobernante, ya no solo como un cómplice del castrismo, sino como un criminal de lesa humanidad.
La propuesta de investigar a Díaz-Canel fue enviada al jurista Bolio desde Cuba por Joel Bravo, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Si usted quiere tener más información sobre esta noticia, este fin de semana el programa Alternativa por Radio Martí ofrecerá más detalles con el doctor René Bolio y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. El activista Daniel Salcedo continúa en espera de juicio tras suspenderse la vista programada para esta semana, la visita, quiero decir, debido a que hay casos de coronavirus en el centro de detención, el Vivac, en La Habana, donde se encuentra recluido. Su hija, Milady Salcedo, dijo a Radio Martí que el activista la llamó por teléfono el jueves y le comunicó que las autoridades están esperando los resultados de una prueba para saber si está contagiado.
Mi papá me dijo ayer que el juicio no se celebraría hasta que no estuviera confirmado la prueba de COVID. Es decir, estamos esperando hoy a que llame para saber cómo quedó el COVID en la centro penitenciario Viva.
Me dijo que gracias a Dios se encuentra bien de salud y que él espera salir pronto porque sabe que no hizo nada.
Daniel Salcedo protestó en abril pasado en las redes sociales por el arresto de su hija, quien fue golpeada por un policía. Y el boxeador cubano Jordanes Ugaz peleará el domingo en la noche por el título mundial del peso welter. Si gana en este muy esperado combate contra Abel Ramos, será el primer campeón welter de origen cubano en medio siglo. Ugaz ha dicho en varias ocasiones que la leyenda Mantequilla Nápoles fue el último cubano en dominar esa categoría y que él desea ser el próximo. Jordanes Ugaz dijo que en Twitter que se escapó de Cuba hace 10 años para ser campeón del mundo y que está muy feliz de vivir en un país libre como Estados Unidos, donde puede intentar alcanzar los objetivos de su vida. Más detalles en nuestro segmento de deportes con Edemio Navas dentro de unos minutos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La reacción de los enemigos de Estados Unidos cuando me presenté en Ginebra persiguiendo la delegación norteamericana fue de rabieta para los cubanos comunistas y sus camaradas. Países que nunca han simpatizado con los Estados Unidos, como España, México y algunos otros, se sumaron al descontento de Cuba y de la entonces Unión Soviética y acusaban a los Estados Unidos de politizar la asamblea con mi nombramiento. El presidente Ronald Reagan tuvo la gentileza de enviar una carta a la que se le dio lectura el día de la primera sesión, y en esa carta me presentaba como el nuevo embajador de Estados Unidos y además nombró a su hija, Maureen Reagan, como mi asistenta. Estos dos hechos no tienen precedentes en la historia de Estados Unidos. Tener sentada a mi lado como asistente a la hija del presidente le dio a nuestra delegación una fortaleza más allá de la que ha tenido siempre Estados Unidos, que ha sido la delegación más poderosa del mundo, a la que vuelven sus ojos todos los perseguidos del planeta buscando libertad. México nos informaron a través su embajador que Cuba no violaba los derechos humanos. Yo nunca más en los años que estuve en Ginebra volví a hablar con ese embajador. El ministro de Relaciones Exteriores de España decía que ellos, los españoles, no tenían ninguna evidencia de que Cuba violara los derechos humanos. Hablaba el hombre de su gobierno socialista que fue cómplice de las torturas y violaciones de los derechos humanos y la falta de todas las libertades en Cuba. Los socialistas españoles que no han descubierto cuando la delegación de Estados Unidos logró conseguir un informe súper secreto sobre los derechos humanos en Cuba, logramos sacarlo de la Cancillería Española. Mañana seguiré contándoles. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 12:42, la temperatura en Camagüey, 32 grados centígrados, las sensaciones de 38, un viento a 23 kilómetros por hora, el cielo está parcialmente nublado, hay cielo de tormenta, algunos truenos por ahí, Pocas probabilidades de lluvia, o si las hay, serán lloviznas muy esparcidas. Esa es la situación para mis amigos camagüeyanos. Vamos con las noticias de América Latina. El procurador del Estado, José María Cabrera, presentó una denuncia contra Evo Morales y el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad cometidos, según explicó, al haber convocado a un bloqueo que se extendió por 12 días en agosto, impidiendo la provisión de oxígeno hospitalario en Bolivia.
Que el día de hoy ha interpuesto, apersonándose en la sede de la Corte Penal Internacional, la remisión de la denuncia de Estado, conforme establece el artículo 13 y 14 del Estatuto de Roma, por la comisión del delito de lesa humanidad por acto inhumano en contra del expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, y su principal colaborador en suelo boliviano, Juan Carlos Guarachi, impidiendo el tráfico normal por las carreteras del país y cercando a las diferentes capitales de departamento. Cometieron en la primera quincena de agosto, por orden e instrucción directa, planificada y premeditada de estas personas, el fallecimiento de al menos 40 pacientes por la falta de suministro de oxígeno medicinal durante la pandemia del COVID-19. Ante la imposibilidad de la justicia boliviana de poder establecer la justicia del caso y ante la existencia de lo que en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional se denomina estructura organizada de poder, pues es de conocimiento público de que Evo Morales Ayma controla a gran parte de los jueces de la República, se habilita la vía expedita de la jurisdicción internacional.
Y la Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre el avance de la malaria en la costa caribe de Nicaragua. Con los detalles nos presentamos ante Daliana Ocaña.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió que Nicaragua tiene un problema de malaria en Puerto Cabezas, en el Caribe Norte, una enfermedad que agrava la situación frente a la pandemia del COVID-19 en el país. Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, expresó su preocupación ante los casos de malaria y el avance del COVID-19.
Nicaragua tiene un problema severo de malaria en Puerto Cabezas, que es un problema viejo y que se exacerba con esta pandemia, como dice el doctor Ugarte. Pero es importante que Nicaragua tome nota de que podemos eliminar malaria en Centroamérica.
La Organización Panamericana de la Salud insistió en la necesidad de fortalecer otros servicios de salud debido a que se pueden disparar enfermedades como el dengue, leptospirosis, malaria, entre otras, propias de la temporada lluviosa. Sin embargo, el reporte epidemiológico semanal presentado esta semana por la vicepresidenta Rosario Murillo muestra una disminución en los registros de casos de estas enfermedades.
Tenemos también 24% menos casos de neumonía, 9 veces más de fallecidos, desafortunadamente, y tomando todas las medidas, malaria 756 casos, 7% menos que la semana anterior.
Las últimas estadísticas presentadas por la Organización Mundial de la Salud indican que en Nicaragua existe una tendencia al incremento de personas afectadas por la malaria. El año 2015, el número estimado de casos de esta enfermedad en este país fue de 4.600 frente a 1.400 casos en el año 2010. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
A continuación, otras noticias internacionales, noticias del mundo. La Organización Mundial de la Salud dijo el viernes que no esperaba una inmunización generalizada contra el nuevo coronavirus hasta mediados del 2021, a pesar de las crecientes expectativas en Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
La Organización Mundial de la Salud no espera vacunas generalizadas contra el COVID-19 hasta mediados del próximo año, dijo la portavoz Margaret Harris el viernes. La Agencia de Salud de la ONU acogió con satisfacción el hecho de que un número considerable de vacunas candidatas hubiera entrado en la fase final de los ensayos de fase 3, que normalmente involucran a decenas de miles de personas. Dice la vocera que no solo están viendo muchas vacunas diferentes, sino que hay que compararlas para ver cuál da la mejor protección y el nivel más alto de seguridad. Sin embargo, subrayó que en términos de plazos realistas no esperan ver una vacunación generalizada hasta mediados del próximo año. En los procedimientos normales, los administradores de las pruebas deben esperar meses o años para verificar que las vacunas candidatas sean seguras y eficaces, pero a medida que la pandemia continúa cobrando un precio devastador, ha habido una presión enorme para lanzar una vacuna rápidamente. Esta semana se reveló que la administración Trump instó a los estados a prepararse para un posible lanzamiento de una vacuna contra el coronavirus antes del 1 de noviembre, lo que generó preocupaciones de que Washington se está apresurando a comenzar a distribuir una vacuna antes de las elecciones del 3 de noviembre. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, también ha planteado la posibilidad de que se otorgue una autorización de emergencia a una vacuna antes de que finalicen los ensayos. La FDA ha enfrentado acusaciones de la comunidad médica de que está cediendo a la presión política de Trump, cosa que la agencia ha rechazado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y este sábado continuaron las protestas en Bielorrusia, donde el pueblo acusa al gobernante Alexander Lukashenko de fraude en las elecciones presidenciales. Antes de que agentes del régimen detuvieron a estudiantes en varias partes de Minsk, en la capital, mujeres también se congregaron para exigir a los policías a no reprimir a sus hijos que se manifiestan en las calles. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el recién liberado periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, en entrevista con Tomás Cardoso, explica las malas condiciones higiénicas de la prisión.
La situación en la prisión es muy deplorable en cuanto a la higiene, que en estos momentos debía de estar muy alta. Las autoridades cubanas piden que se extremen las medidas de higiene. Entonces, en ese combinado, en las celdas donde viven hacinados, por ejemplo, en un espacio muy reducido, estaba yo con 11 reclusos más. Y entonces no hay un desinfectante para el turco, que es un hueco que ellos tienen allí para que la gente hagan para que los reclusos hagan las necesidades de primer orden. No hay desinfectante ni desincrustante para el área de baño, no dan una colcha de trapear, no dan un palo de escoba, no dan absolutamente nada. Comemos en bandeja, los reclusos comemos, o comía yo en este caso, en bandejas de aluminio, y las bandejas de aluminio se lavan con agua, que es incluso un material que está, según me han comentado, está contraindicado para servir alimentos. El tanque del agua, donde tomamos el agua potable, lo lavan otros reclusos con la colcha de trapear, con la misma colcha que limpian el piso del comedor donde la gente escupe, donde caen otras suciedades ahí, y esa es la colcha que meten dentro del tanque de agua para limpiar. Y todo eso se lo comuniqué yo a las autoridades, y creo que hasta me publicó Cubanet, no estoy seguro, tendré que revisar un trabajo sobre eso. La higiene en el penal es muy mala. En este momento hay un brote epidémico de enfermedades epidémicas en el destacamento 2B, donde les están saliendo a varios reclusos forúnculos que se empiezan como un grano y revientan, y entonces no hay ni penicilina, no hay una crema antibacteriana, no hay nada para que esas pobres personas puedan contrarrestar la enfermedad. La comida es deplorable, la comida está mal hecha, la comida es pésima, la variedad de la comida no existe, solamente comen proteínas, bien elaborada cuando dan lo que ellos llaman la comida especial, que es una ración de pollo cada 15 días. Es decir, que la situación es muy, muy mala, y la represión es constante contra los familiares y contra todo lo que favorezca a los reclusos. A mí no me liberaron una semana antes, me han liberado el mismo día del cumplimiento, que era hoy 4 de septiembre. Ellos conmigo no han sido generosos en modo alguno. Y además, aunque me hubieran ofertado eso, no es por una posición de orgullo, yo no lo habría aceptado, porque ellos no pueden aparecer, yo no les iba a permitir que aparecieran como generosos ante la opinión pública, cuando yo estoy preso por la cobardía de un agente de la dictadura cubana que me golpeó estando esposado, y que la Fiscalía de la Región Guantánamo tuvo el descaro de decir que no había cometido delito alguno. Y entonces yo, que fui el golpeado, sí fui sancionado por un delito de desobediencia, que me entero ayer en el auto del tribunal que no es desobediencia, dicen ellos que es resistencia.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a esta hora recibimos a la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud. Hoy nos da más ideas sobre el coronavirus.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Maritza Fuentes. A medida que pasan las semanas y los meses, pues los científicos van haciendo algún tipo de conclusiones en diferentes áreas, que son muchísimas, por cierto, que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus. Y acaba de salir una investigación que fue publicada en la revista Lancet, que es una revista muy importante en cuanto a estudios médicos se refiere, con muchísima credibilidad, que habla acerca de cómo el coronavirus impacta más a los hombres. Esto lo hemos hablado ya hace semanas anteriores. Sin embargo, ahora los científicos comienzan a comprender por qué impacta más a los hombres. Las mujeres producen una respuesta inmune más poderosa que los hombres, y esto es lo que ha determinado este nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquier persona, bien sea joven, mayor de edad. Sin embargo, los hombres mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse de forma grave y morir más que las mujeres de la misma edad. Y nos hemos preguntado por qué. Bueno, básicamente el primer estudio que se ha examinado la respuesta inmunológica diferenciada en el sexo masculino y en el sexo femenino ha concluido pues alguna pista. Los investigadores han comentado que los hombres producen una respuesta inmune más débil a este tipo de virus específicamente que las mujeres. Y realmente lo que se ha publicado sugiere que los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar más de las vacunas para protegerse contra la infección cuando éstas sean determinadas como eficaces y se estén distribuyendo mundialmente. La infección naturalmente, pues aparentemente ataca más a los hombres de forma más severa, con una sintomatología más profunda, con unos síntomas que duran más tiempo, e incluso en los hombres hay que hospitalizarlos más que las mujeres. Y cuando hablamos del tema de fallecimiento, estadísticamente han fallecido más hombres que mujeres. Sin embargo, hay una paradoja con nuestro sistema inmune, porque básicamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que quiere decir el lupus eritematoso sistémico, la artritis, por ejemplo, que son enfermedades creadas por nuestro propio sistema inmune, que se caracteriza por una respuesta demasiado fuerte ante un tipo de agresión como este tipo de enfermedad, de que el propio sistema inmune va enfermando las propias células, que deberían ser células para protegernos. En el caso de las mujeres, se manifiesta más este tipo de enfermedades que en los hombres, con lo cual esa es la paradoja que están viendo los científicos. Interesante el cuerpo humano. Seguimos hablando de esto mañana, Dios mediante.
Tiempo para los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Con ustedes, nuestra sección deportiva de este fin de semana. Este domingo, a partir de las 8 en punto de la noche, con transmisión en vivo de la cadena de televisión Fox Sports, se va a realizar un gran cartel boxístico en Los Ángeles, California, evento en el cual el cubano Jordanis Ugaz buscará su primera corona mundial profesional en el peso welter. Ugaz, el muchacho de Santiago de Cuba, bronce olímpico en Beijing, con récord profesional de 25 victorias y 4 derrotas, se enfrentará con el puertorriqueño-estadounidense Abel Ramos, combate pactado a 12 rounds. Ramos, con buen récord de 26 victorias, 3 derrotas y ganó 20 por la vía rápida. En este cartel, el capitán guantanamero Ledwan Bartolomé del peso ligero se enfrentará contra Ricky Dulay en combate pactado a 8 rounds. Ledwan con récord de 15 victorias con solamente una derrota. Y el argentino Leo Messi, señores, no se presentó este sábado en la ciudad deportiva del Barcelona para reintegrarse a la disciplina deportiva del club, pendiente de pasar la prueba PSR oficial de la Liga previa para poder entrenar con el resto de los jugadores del Barcelona. De acuerdo a lo confirmado este sábado por ESPN Digital, por una fuente autorizada del Barcelona, el crack argentino no acudió a las instalaciones de San Juan Despí hasta presentar el test negativo. Ausente por decisión propia y en conflicto con el Barcelona, el club no abrirá ningún expediente para sancionar al astro argentino, quien quería dejar a este equipo de Barcelona. En la NBA, la serie playoff, señores, aún se comenta la victoria del equipo de Houston ante los Lakers de Los Ángeles en la jornada del viernes. Pero este domingo, el equipo de los Lakers estará jugando a las 8:30 de la noche de Cuba contra Houston, que gana la serie 1-0. En cuanto al Miami Heat, estará jugando este domingo a las 3:30 de la tarde contra el Milwaukee. El Milwaukee, señores, obligado para ganar 4-4 y el Heat, que necesita solamente un éxito en 4 partidos para avanzar a la gran final de la Conferencia del Este. En el último partido, el viernes, por el mismo que sobresalió el gigante cubano-americano Brook López.
Y así estamos poniendo punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. El ingeniero Tomás Dariaga en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y por Rodríguez, la edición Iván López Muñiz y en la voz informativa Paul Sveir, les agradecemos su sintonía. Sigan con nosotros, Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.